Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Antonio Rodiles en La Habana y Michelle Suárez en España. Hoy son nuestros periodistas invitados. También a Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, hoy más serio que ayer, pero a cargo de los controles. Bienvenidos todos a las noticias como son. ¿Qué día? Sí.
Bueno, ¿qué día, eh? Bueno, pues nada, hoy, después de saludar tanto a Johnny como a Mike y por supuesto a todos nuestros radio oyentes, quiero comenzar anunciándoles algo. Por estos días, ustedes saben que bueno, el gobierno de los Estados Unidos está parcialmente cerrado. Esto significa que el Congreso no ha aprobado el presupuesto para funcionar el gobierno. Al no haber un presupuesto aprobado, se está trabajando pues quizás las cosas esenciales del gobierno de los Estados Unidos y basado en eso, bueno, hay que hacer ciertos movimientos, ciertos recortes y bueno, pues también nosotros, Radio Martí, estamos experimentando algunos de esos problemas. No obstante, les quiero decir que este programa, Las Noticias Como Son, a partir de hoy va a salir a las 5 de la tarde en el horario habitual, que era habitual del programa, va a salir a las 5 de la tarde por primera vez, pero también lo van a escuchar a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y también la repetición, por supuesto, a las 12 de la medianoche, que ya la repetición, el overnight, como se dice en el idioma de Shakespeare. De todas maneras, para que lo sepan, a partir de hoy, de 5 a 6 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, podrán escuchar ustedes las noticias como son. Los que están acostumbrados a las 8, felicidades. Los que lo lamentaron porque lo habían quitado a las 5, bueno, pues nuevamente con ustedes a esta hora de la tarde, a las 5 de la tarde. Dicho eso, pues en solamente minutos ya vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento, tanto con Antonio Rodiles, con Michelle Suárez. Y hoy en el programa vamos a tener a un demócrata, a un republicano, y vamos a hablar sobre este cierre del gobierno, porque los cubanos dirán, ¿cómo es posible que cierre un gobierno? De la primera potencia del mundo, el gobierno está cerrado. ¿Qué es esto?
Será, bueno, un debate muy ameno, seguro, sin duda. Ustedes podrán escuchar a nuestros invitados, si no, ¿sí? Mantenga la sintonía.
Sí, ya será muy interesante, sobre todo porque, bueno, ¿qué dicen los demócratas y qué dicen los republicanos? Vamos a tratar también de llegar un poco al centro para saber exactamente lo que está pasando. Pero bueno, eso es, unos culpan a los otros y los otros a los unos. Así que eso va a ser durante el programa de hoy.
Muy bien, y ya al cierre del programa, después de este debate demócrata-republicano, seré yo quien presente el cierre. Será con la música de Pitbull, ¿usted lo conoce?
Óigame, ese cubano, Armando, no me acuerdo el apellido.
Armando, sí, Armando, muy bien. Se ha armado muy bien de dinero. Aparece entre los raperos más millonarios del 2013.
Y yo que no canto ni, bueno, rap ni reggaetón.
Anímese, nada. Anímese.
Bueno, yo comienzo, usted sabe con qué. ¿Se acuerda que ayer hablé de una iglesia en Inglaterra que conectaron en el campanario un aparato y le daba internet a todo un pueblo?
Cómo no, un buen cura, sí.
Bueno, pero fíjese que esto, qué cosa tan interesante, se está haciendo de manera experimental en los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que está en el ojo, en la punta de la vista? Cuba y Corea del Norte.
Vamos, desarrollo.
Sí, señor. Desde un tejado de Red Hook. Red Hook es una zona pobre de Brooklyn. Esto está en Nueva York. Pues bien, desde este lugar se ha probado un tipo de conexión a internet que podría funcionar en Cuba, que es además gratis y aseguran que cuenta con máxima seguridad. Esto es todo de acuerdo a un video, a un reportaje, un extenso reportaje de televisión de Washington Post. O sea, el periódico de Washington Post, en su Post TV, pues ellos tienen este extenso reportaje de televisión. La red funciona a través de un router. Router es un distribuidor, un multiplicador, ¿vale? Vamos a decir así, ese creo que esa es la traducción, Mike, un multiplicador o una de señal. Pues bien, a través de este router se ofrece una conexión a otros dispositivos como laptops, computadoras, laptops manuales, teléfonos o móviles, y aunque uno de ellos caiga en manos de la policía o quede fuera de servicio, la red continúa funcionando. Esa es una de las ganancias en implementarla a través de esta forma respecto a las conexiones generaciones actuales. La buena noticia la han hecho realidad el Open Technology Institute. O sea, esto es un de allá en Nueva York, una fundación precisamente, que es una organización sin ánimos de lucro que se encarga de los problemas de la economía y la información de cara al siglo XXI. Entre los empeños de esta organización están en invertir en individuos con capacidades excepcionales que puedan influir con sus ideas y los cambios políticos que necesitan muchos países. El instituto desarrolló el programa Commotion, una herramienta capaz de proveer conexión Wi-Fi, es decir, conexión inalámbrica, de manera que una comunidad determinada pueda disfrutar de la comunicación gratis y de forma segura, señaló The Washington Post. Lo cierto es que los integrantes de Red Hook, esta iniciativa de este pueblo neoyorquino, esta organización no lucrativa, utilizaron el software llamado Commotion en una zona pobre de Brooklyn y han demostrado utilizarla de forma eficaz y sin costo alguno. En sus comienzos, Commotion se sirvió de alambres de cobre y envases desechables, pero ya se ha modernizado y una simple antena, router, en una azotea le da servicio de internet gratuita a todos los residentes de la comunidad. A mí me llamó muchísimo la atención que ayer hablé de esta iglesia en Inglaterra que lo hicieron de manera privada y ahora ya hay aquí algunas organizaciones que se están ocupando de hacerlo experimentalmente en los Estados Unidos.
Me parece muy importante, uh-huh, sobre todo cuando se desarrolla la tecnología y mucho más cuando llega al alcance de lugares donde realmente se desconoce que existe este tipo de adelanto para poder conectarse a internet. Usted lo decía, Cuba y ¿qué otro país?
Y Corea del Norte. Corea del Norte, de hecho, ya han entrevistado a Sasha Minrath, vicepresidente de Open Technology Institute, y ella dijo directamente, Commotion está pensando o está pensada para que funcione y pueda trabajar en países como Cuba y Corea del Norte.
Claro, la cuestión está en que los gobiernos realmente no lo permiten. Así que hay que pedir porque esto finalmente llegue al alcance de todos.
De hecho, existe. Lo libertad, otro es ¿no? que el gobierno lo permita.
Claro.
Exactamente.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Antonio Rodiles, ¿qué tal? Bienvenido a las noticias como son, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Un saludo a los oyentes.
Muy bien. ¿Algún comentario sobre la nota de portada hoy?
Bueno, me parece que ya es hora que ese tipo de diseños empiecen a funcionar para ver si nos podemos conectarnos realmente al resto del mundo, ¿no? Acá en Cuba, evidentemente, las tarifas que han puesto el gobierno son extremadamente altas y para nada accesibles a la población, ¿no?
Increíble. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Antonio Rodiles y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Yo diría que tal y como va la tecnología a día de hoy, No será posible que el gobierno cubano pueda mantener el control todo el tiempo. Hay muchísimas iniciativas globales, entre ellas una de Google, que en algún momento hemos comentado en el programa, pero esa de Google requiere la aprobación del gobierno en cuestión. Google está llevando Internet a países pobres de África, de América Latina, si el gobierno en cuestión lo permite y lo aprueba. Ya sabemos que en el caso de Cuba, donde existe una tarjeta Nauta y muchas otras irregularidades, allí donde hay Internet, esto no será posible. Pero existe también la prohibición de entrar receptores satelitales de Internet. No sé, en España, donde no llega la Internet normal, porque quizás usted está en una montaña o en algún lugar, pues está la Internet del satélite y se paga menos de 20 euros al mes por recibir Internet satelital. En Cuba la gente está pagando hasta 10 y 12 dólares por tener solamente el correo electrónico. Uh-huh. Así que fíjese la comparación entre los precios. Pero reitero, no siempre será posible. Y tal y como va la tecnología, en cualquier momento, con una memoria USB, con una memoria flash, con un aumento del tamaño de una pila, de un reloj, en cualquier momento puede tener internet satelital, porque el avance de la tecnología yo creo que va indicando ese camino.
Claro que sí, no, y sobre todo me parece que ahí es donde está el punto. El avance de la tecnología hará que la interferencia de los gobiernos cada día pueda ser menor. Así que me parece que por ahí van los tiros, así que muy bien que estas cosas pasen.
Muy bien, vamos a las informaciones. El número 2 del régimen cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, ha exhortado a mantener la identidad nacional del espiritismo, como usted lo ha escuchado,
sí.
Espiritismo libre de injerencia foránea, y dijo estar confiado en el compromiso de esas comunidades religiosas con la revolución. Durante una reunión con espiritistas de Cuba, Díaz-Canel dijo que la ausencia de identidad conlleva el riesgo de asumir sutilmente los planes promovidos por Estados Unidos, enfocados al sector económico no estatal, para quebrar su compromiso con la revolución y socavar la unidad nacional. Según la agencia Prensa Latina, la oficial, el primer vicepresidente dialogó con los religiosos como parte del actual proceso para el reconocimiento jurídico, y al referirse al proceso de legalización de varias de las principales congregaciones espíritas, Díaz-Canel dijo que la decisión gubernamental es un paso para fraguar un funcionamiento monolítico y así fomentar una mayor y necesidad unidad social.
Así que son espiritistas cuanta propistas, ¿no?
Y les pide, los llama a defender su identidad, sí, libre de injerencia foránea.
Vamos a parar en espiritistas oficiales y espiritistas independientes.
Bueno, dicen que el que cree en eso, bueno, eso camina, dicen, ¿no?
Bueno, eso al menos lo que quiere el gobierno, le tiene miedo.
O no abre sé. Camino.
No bueno, no sé. Comienzo contigo, Antonio Rodiles.
Mira, cada vez que yo leo esas noticias me llega la idea de que esto tiende al sainete cada día más, ¿no? Y realmente es increíble que un vicepresidente esté haciendo todos estos comentarios y toda esta palabrería de que si se socava la identidad nacional y todo esto, cuando realmente quienes han socavado no solamente la identidad nacional, sino quienes han fracturado todo el país son ellos. Y una muestra de eso es la cantidad de cubanos que escapan todos los años, ¿no? El año anterior fue del orden de 56.000 cubanos se fueron del país, ¿no? Una cifra mayor incluso que cuando el éxodo de los balseros, en supuestamente en pleno momento en donde está habiendo una apertura y donde están, según ellos, abriéndose las oportunidades. Para mí está claro que todo este tipo de eventos y todo este tipo de declaraciones, sencillamente lo que tratan es de tirar una cortina de humo a la realidad tan difícil que está enfrentando el cubano. Y de alguna forma, muchas veces, la huida y el refugio en algunas prácticas que realmente, bueno, respeto las prácticas religiosas, pero algunas creo que buscan tratar de darle un poco de protección al ser humano, protección que no está encontrando en lo que debería ser el Estado de Derecho, el respeto a la ley. Y bueno, evidentemente, creo que todo eso es muestra de la tremenda crisis que está viviendo el país.
Sí, sí. Contigo, Michel Suárez.
Sí, bueno, esto en primer lugar demuestra que el perfil de Díaz-Canel realmente a día de hoy es tan bajo que prácticamente le han dado la tarea más callejera del gobierno, que es la de reunirse con todo ese entramado de organizaciones que no sirven absolutamente para nada, pero que sostienen al régimen y mediante el cual el gobierno desarrolla su trabajo de control social, ¿no? Todas estas organizaciones sectoriales que en sus estatutos todas reconocen como órgano rector al Partido Comunista, es esto lo que están haciendo ahora también con el espiritismo. Integrarlo dentro de ese entramado de grupos que reconocen al Partido Comunista y que, por supuesto, al estar legalizados y controlados por el gobierno, pues son mucho más fáciles de manipular. En eso es en lo que está Díaz-Canel, no haciendo leyes ni impulsando reformas dentro del gobierno, sino en esta actividad callejera que tiene un perfil político y propagandístico, pero que no sirve, no tributa en nada positivo para el país. De momento ese es el perfil y la tarea que desde mi punto de vista le ha dado Raúl Castro, con lo cual dudo mucho de su poder efectivo dentro de la nomenclatura del poder a día de hoy. Por otra parte, me pregunto qué significa la injerencia foránea en el espiritismo. ¿Quiere decir que no se pueden invocar espíritus extranjeros? No sé. Es una pregunta que me hago porque realmente no entiendo de dónde viene esa recomendación, más allá de la politización de cualquier tema que lleva adelante el régimen cubano. No sé, porque en Cuba se invocan muchos muertos africanos. No sé si ahora, de acuerdo con esta nueva medida o esta petición de Díaz-Canel, habrá que llamar a Majosefa o a Marrufina, pero no a los que tienen otros nombres extranjerizantes, ¿no? Sí, también dentro del espiritismo. Y por último, bueno, a mí me parece verdaderamente surrealista, ¿no? Todo esto que se ha comentado en esta noticia y está pasando dentro del espiritismo, dentro de la religión, ya lo veíamos con otras religiones afrocubanas también en el pasado reciente, y es el corporativismo en torno al régimen. Es decir, todas estas organizaciones, si están con el régimen, sobreviven y son legalizadas. Si están por fuera, sean homosexuales, santeros, espiritistas, escritores, intelectuales, pues estos sencillamente no tienen derecho a nada, ni siquiera derecho a llevar adelante su fe religiosa en las condiciones que estimen pertinentes.
De hecho, Micheli, solamente apunto, de hecho, lo tiene hecho ya con muchas iglesias protestantes dentro de Cuba. Lo tiene hecho también el gobierno con las religiones afrocubanas, con los babalaos sobre todo. Y ahora pues también se está yendo para la parte de los espiritistas. Parece que esa es una tendencia que no quieren dejar fuera, quieren atar cualquier tipo de expresión que pueda socavar, como dicen ellos, ¿no?, los principios de la revolución.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó en Bolivia que en América Latina se vive una gran contraofensiva conservadora y una reconstitución de la derecha, al tiempo que ha perdido impulso el ímpetu integrador. El mandatario ecuatoriano habló de este tema en una entrevista con el canal estatal de Bolivia en la ciudad central de Cochabamba, donde llegó para reunirse con su homólogo Evo Morales. Pidió cuidado, en este caso Correa, pidió cuidado al analizar América Latina, porque si bien tuvo unidad frente a un comportamiento torpe y burdo del expresidente estadounidense George W. Bush y se formaron gobiernos de izquierda, hoy existe una reconstitución de la derecha en el continente, repito, dijo el señor Correa. Correa insistió en que uno no debe engañarse y debe estar atento ante lo que consideró como una gran contraofensiva conservadora en la región y la pérdida del impulso del ímpetu integrador. Por cierto, iba a participar también en este encuentro Nicolás Maduro y a última hora anunció que no iba porque está resfriado, dijo él.
No, sí. Contigo, Rodiles.
Bueno, yo creo que Correa va a tener que replantearse las palabras que muchas veces estuvo usando, que decía que esto no era una época de cambio, sino un cambio de época. Y evidentemente ese optimismo le ha durado poco tiempo. Está muy claro que la situación económica que está atravesando Venezuela, después de años de desastre que ha venido realizando Hugo Chávez, ahora le pasa esta situación a Nicolás Maduro, realmente una persona con muy poco background político, una persona que realmente no tiene el perfil que ellos quizás esperaban. Bueno, pues todo eso está generando un escenario contrario a las expectativas que tenían. Creo que evidentemente todo el ALBA y todos estos acuerdos van quedándose vacíos. Creo que evidentemente van a tener que buscar el apoyo de inversiones extranjeras, como está haciendo ahora Venezuela allá con los chinos. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando en los próximos tiempos, pero no creo que esta época de cambio o cambio de época, porque es medio un trabalengua, que decía Correa va a durar mucho tiempo, ¿no? Yo creo que las cosas van a regresar a lo que debe ser. Y bueno, esperemos que los actores prodemocráticos puedan realmente tomar una acción mucho más dinámica para que nuestros países regresen a la normalidad, ¿no?
Lo sobre todo, yo creo, y ya para pasarla a Michelle, yo creo que el miedo que está tratando de infundir el señor Correa, él equivoca quizás las palabras cuando dice hay una contraofensiva conservadora. Yo creo que lo que hay
es
un camino hacia procesos mucho más democráticos, y hay un camino hacia gobiernos mucho más, digamos, normales dentro de los ámbitos democráticos, y no han seguido la tendencia de estos gobiernos autoritarios, como es el de él, como es el de Venezuela, como es el de Bolivia, como es el de Nicaragua. Así que me parece que por ahí van los tiros. O sea, creo que él confunde, a propio intento, confunde los conceptos, Michelle.
Sí, el término además es bastante poco democrático. ¿Qué quiere decir contraofensiva conservadora? ¿Qué tiene de malo ser conservador, liberal, socialista, de izquierda, de derecha? Precisamente ese es el juego democrático. Es decir, no pasa nada si mañana en Ecuador, con toda y entera libertad, los ecuatorianos quieren alternar el gobierno que está en el poder y le entregan las riendas del país a otra opción ideológica. Esto a mí me parece que es lo más normal que pueda pasar en cualquier país. Ese es un aire nuevo que viene bien. Lo mismo si existe un gobierno de izquierda como de derecha. Es decir, un mandatario de izquierda o de derecha tiene la opción de defender vehementemente sus ideas, siempre y cuando intente no satanizar las otras opciones, porque es precisamente ahí donde se da el proceso democrático entre varias opciones que no hay necesariamente que satanizar. Se pueden satanizar los proyectos, algunas ideas, esta idea es mala, aquella es buena, no sé, pero ya cuando se entra en el asunto de que si no gobierna la izquierda, esto está mal, o si no gobierna la derecha, es la hecatombe, es donde precisamente a mí me parece que se le hace un daño enorme a cualquier proceso democrático. Por otra parte, él dice que se ha perdido el impulso en el ímpetu integrador. Y yo me pregunto, ¿por qué? Creo que no deberían buscar las causas fuera, sino en cada una de esas realidades. ¿Por qué en Bolivia? ¿Por qué en Ecuador? ¿Por qué los venezolanos están cansados de esta situación? Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos ni con otros países de la región, sino tiene que ver con la gestión y el lógico desgaste que tiene un gobierno cuando lleva tanto tiempo en el poder una misma opción. Y por cierto, yo, ya que Rafael Correa dice que hay una contraofensiva conservadora, yo me pregunto qué es ser de izquierda en su opinión, ya que él no ha tenido ningún problema con empezar a explotar recursos petrolíferos en una zona protegida e indígena, como si lo hubiese hecho cualquier mandatario de derecha, que hubiese sido muy criticado desde la izquierda. Y por otro lado, ¿cuándo se va a aprobar en Ecuador una ley sobre los derechos de los homosexuales? Y he mencionado dos temas de la agenda de la izquierda mundial, de la izquierda moderna en cualquier lugar del mundo y con posibilidades de gobernar. Temas medioambientales y temas de derechos de igualdad de género. ¿Cuándo Rafael Correa va a dar pasos positivos en estos dos sentidos?
Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Rodiles, desde La Habana, Michelle Suárez, desde Madrid. Continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Tendremos de regreso un demócrata, también a un republicano, y vamos a hablar del cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. Ya volvemos con esto.